Bueno, pues antes que nada, felicitarle a nuestro siguiente invitado, el Día de su Santo, don Leopoldo Afonso. Muchas felicidades.
Muchas gracias, don Diego. Buenos días. Y bueno, la verdad es que no sé si mi día es el 15 de noviembre, que siempre, de hecho, lo he venido celebrando en esta fecha, o el 9 de febrero. Mis padres,
¿hay otro Leopoldo?
Sí, el beato Fray Leopoldo de Alpandeire, ¿no? De Granada. Mis padres siempre me han dicho que, bueno, me pusieron Leopoldo por Fray Leopoldo. Entonces, como es el día 9 de febrero, pues entiendo que ahora me tengo que pasar al 9 de febrero o mantener los dos días festivos. No lo sé.
¿Sigue siendo beato Fray Leopoldo o ya es santo?
Según tengo entendido, sigue siendo beato.
Pues creo, mira que ese hombre es santo, ¿eh?
Sí, 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 desde luego. Y además, un referente, yo creo que en todas las casas de España no falta una estampita de Fray Leopoldo de Alpandeire, ¿no?
Yo, desde luego, me he criado en mi casa y me crié en Sevilla con Sor Ángela de la Cruz, evidente, la santa de Sevilla, venerada por todos los sevillanos, y con Fray Leopoldo de Granada, porque mi abuela era de Granada, de Motril. Ah, pues. Entonces, las estampitas de Fray Leopoldo y de Sor Ángela de la Cruz han ido a todos mis exámenes de universidad. No había un sitio donde mi abuela me lo metía en la cartera. Pero Fray Leopoldo y Sor Ángela eran los fieles compañeros de la adolescencia y la juventud. Pues nada, pues mira, una cosita en la que coincidimos. Yo también tengo cierta veneración a Fray Leopoldo, porque donde hay queda siempre, ¿no? Sí. A pesar de muchas cosas que van pasando. Pues, Leopoldo, bienvenido a Gente Radio, porque yo contigo no había tenido nunca una entrevista aquí en este estudio. Habíamos hablado por fuera, pero no por dentro del micrófono.
Hemos coincidido muchas veces fuera de micrófono, pero aquí en estudio no lo hemos hecho hasta ahora. Un placer estar contigo y agradecerte la invitación.
Pues yo lo primero que quería hablar contigo era que nos explicaras a mí, que yo ya lo tengo más o menos claro, y a todos los oyentes, cómo queda el Partido Popular del Puerto de la Cruz, una vez que Ángel Montañés se ha hecho cargo de una viceconsejería, que Pedro Antonio está como portavoz en el grupo municipal, y bueno, creo que tú ocupas la secretaría del Partido Popular del Puerto de la Cruz, y además eres el presidente del Grupo Popular. ¿Cómo queda organizado? ¿A quién vamos a tener que seguir como posible candidato para dentro de 4 años? ¿Cómo queda estructurado el Partido Popular en el puerto?
Bueno, pues como bien avanzabas, Ángel Montañés ha salido al Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica. Él sigue siendo presidente del partido, cargo orgánico, y es además quien dirige en primera persona la estructura del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Yo ostento la Secretaría General del partido desde el año 2019, si mal no recuerdo, con él, y a nivel ya grupo municipal, a nivel cargo público, pues con su salida, digamos que se rueda la lista, como se dice en Román Paladino, y yo he pasado pues un poco a ocupar esa primera posición en cuanto a lista, vuelvo a incidir, Pedro Antonio continúa desde el principio del mandato como portavoz municipal, y ha entrado Claudia Hernández, que iba de número 8 con nosotros, y la verdad es que ha demostrado ser un fichaje excelente, como ya nosotros sabíamos, porque es una persona seria, implicada, trabajadora, y que va a aportar, sin lugar a dudas, mucho al municipio del Puerto de la Cruz. Con respecto a la última cuestión, pues todavía queda mucho. Quedan pues prácticamente 4 años para ese 2027.
Donde... Eso pasa volando, Leopoldo.
Es cierto. Bueno, para algunas cosas pasa lenta. Sobre todo cuando tienes que sufrir a un desgobierno municipal como el del Puerto de la Cruz. Pero sí es verdad que 4 años, un mandato se va volando. Ahí te doy la razón. Y el Partido Popular tiene una grandísima suerte, y lo digo con la mayor de las humildades, que tiene muchos líderes. Hay muchas personas que pueden ocupar ese número 1 llegado el momento, y la verdad es que, en primer lugar, no me voy a aventurar a dar un nombre, podría dar varios: Ángel Montañés, Pedro González, Pedro Antonio Campos y tantos otros compañeros que podrían ocupar esa primera posición en una lista electoral, pero sí es verdad que, bueno, habrá que someterlo, me imagino, a un proceso interno donde sea el comité local quien elija quién es la persona pues en ese momento más capacitada, más preparada para concurrir en el número 1, y después someterlo a refrendo de la directiva insular.
Hay que dar tranquilidad al afiliado, al simpatizante del Partido Popular, que el Partido Popular, aunque se ha renovado en el Puerto de la Cruz, lo ha hecho sin ruido ninguno, porque son muchas las salidas del equipo anterior, ¿no? También se me viene a la cabeza Pedro González, que también ha salido a una dirección general. Creo que también Víctor Cabo. que sí, también ha salido a algún cargo de responsabilidad en el Cabildo Insular de Tenerife. Dimper, que también está al frente de Turismo de Tenerife. Es decir, el PP del Puerto ha sido una fábrica de políticos insulares y autonómicos en los últimos tiempos, pero a pesar de eso sigue teniendo cantera, y ahí hay un equipo que total tranquilidad que van a ejercer las funciones de oposición que les toca y preparar un proyecto que genere ilusión en el simpatizante del Partido Popular. Exacto. Para poder acceder al gobierno municipal, ¿no?
Totalmente de acuerdo, de ahí lo que decía, que el Partido Popular, gracias a Dios, tiene muchos líderes. Cualquiera de las personas que acabas de nombrar está plenamente capacitada para, en su caso, encabezar una lista electoral, pero es algo, sinceramente, que en este momento no nos planteamos. Gracias a Dios gozamos de una buena salud interna, de cohesión, de un compañerismo en altos niveles, y ninguno de nosotros se lo plantea. El planteamiento ahora que tiene cada uno de nosotros, tanto en su posición como también en el ámbito del Puerto de la Cruz, los que están en el Cabildo Insular de Tenerife o en el Gobierno de Canarias, no se olvidan de sus raíces, de aquel partido de donde vienen, de aquella ciudad de la que proceden, y todos están a una trabajando también por los intereses del Puerto de la Cruz.
El análisis que hace el Partido Popular de la situación municipal del Puerto de la Cruz no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo la misma que tenéis hace 6 meses.
Sí, porque es un gobierno continuista. Es el mismo pacto de gobierno, el Partido Socialista con Asamblea Ciudadana Portuense, donde, si bien el Partido Socialista ha renovado determinados perfiles, es cierto que se ven que están claramente influenciados por la mala política, la mala praxis del alcalde Marco González. No se han parado en esa savia nueva que le podía, pues, suponer un refresco en esa gestión que venía desempeñando en estos últimos 4 años, sino que un poco, si se me permite el término, ha contaminado a esos nuevos concejales que vienen, pues, de su empresa privada o de ser autónomo, lo desconozco, pero que en otro supuesto podrían haber aportado mucho y con ideas más saneadas que las que tiene el propio alcalde.
¿Estamos en riesgo, los habitantes de Puerto de la Cruz, de que esa mala gestión económica que el PP viene advirtiendo hace algún tiempo se acabe transmitiendo, se acabe produciendo una crisis económica en el ayuntamiento?
Estamos en serio riesgo, y de hecho yo creo que ya estamos en esa crisis económica. Estamos hablando, según además hemos conocido recientemente por un informe, nada más y nada menos que del interventor municipal, es decir, no nos lo inventamos nosotros, los políticos de la oposición, sino que es un propio funcionario de las casas consistoriales quien pues lo firma en su informe. Hemos pasado de tener de ahorro, de remanente positivo de tesorería, a fecha 31 de diciembre de 2022, 25 millones de euros, a tener 10 meses después, a fecha 1 de noviembre de 2023, solamente 573 mil euros.
Se han gastado 22 millones de euros.
24 millones y medio casi, de hecho, en 10 meses.
¿En qué?
Ahí está aquí la cuestión. ¿En qué?
Porque se ha hecho el muelle deportivo y pesquero.
Efectivamente, ni se ha hecho el Parque San Francisco, ni se ha construido nuevas plazas de aparcamiento, ni se han mejorado los parques infantiles, ni las plazas públicas. No se ha hecho nada. Y además, que no es que lo digamos nosotros, es que cualquier ciudadano en la calle te para y te lo dice. Cuando destapamos esta triste noticia de este despilfarro económico de más de 24 millones de euros, no han sido pocas personas, pocos vecinos los que nos han parado y nos han dicho: ¿pero en qué han tirado el dinero? ¿Por qué sumidero se ha ido ese dinero?
No puede ser solo fiestas y conciertos y festivales, ¿no?
Hombre, yo creo que esencialmente ha sido eso.
Pero son muchos, ¿no?
Demasiados.
Ed Sheeran vale menos que eso.
Sí, totalmente, totalmente. Y si además fuesen, con todos mis respetos, espectáculos de calidad, que tengan una importante repercusión económica para el municipio, pues...
¿Cómo puede ser un concierto de Ed Sheeran?
Exacto. Pues bienvenido sea. Hablaba, se decía en la prensa hace unos pocos días que un concierto que se produjo hace pues pocos días también en el sur de Tenerife había repercutido en...
Quevedo, que es de Gran Canaria.
Exacto, el famoso Quevedo, en 6 o 7 millones de euros de beneficios para ese municipio. Oiga, cuando son eventos...
Los Grammy en Sevilla han producido para el ayuntamiento 5 veces la inversión del ayuntamiento. Lo decía esta mañana y me digo, es que ese tipo de cosas merecen la pena.
Totalmente. Hay que apostar por ese tipo de eventos, que son, en definitiva, eventos de calidad, pero es lo que no se ha estado haciendo en el Puerto de la Cruz, porque además esto viene enlazado a que el gobierno municipal, Marcos González, se llena la boca diciendo que hay más comercios que nunca abiertos, que está bajando la tasa de desempleo. Oiga, caballero, a lo mejor tiene usted que pasearse más todavía por el centro del municipio, y sobre todo con humildad y con respeto hacia los comerciantes, porque son más persianas las que bajan que las que suben. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas. Pero es que además continuamos teniendo un 21% de paro. Es decir, uno de cada 5 portuenses no tiene trabajo. ¿Cómo se enlaza?
Legal.
Legal.
Es que el otro día me decía, digo, yo que no puedo creer que en el Puerto haya 21% de paro. Y los datos son los datos. Pasa que después la gente pues vive bien. Bueno,
cada uno tiene
a
su...
A lo mejor alguna parte de esos 22 millones de euros se han ido a subvenciones para que la gente que no trabaja viva un poco mejor, ¿no?
Pues en definitiva, se ha incrementado considerablemente el gasto en servicios sociales en estos últimos 4 años. Estamos hablando de varios millones de euros que se han gastado en esa área. Lo cual además denota un fracaso de gestión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mucha gente que va al ayuntamiento a pedir una ayuda, es que algo como gobierno municipal estás haciendo mal. Tú tienes que remover los obstáculos para que se genere empleo en tu municipio, que por tanto...
Y riqueza, claro.
Claro, sea menos gente la que acuda a la administración pública a pedir ayuda. Si es a la inversa, una de dos. O es que lo estás haciendo rematadamente mal, que es así, o es que, simple y llanamente, en fin, estás a lo mejor siendo demasiado agradecido con
o las dos cosas.
Algunas personas, sí.
O las dos cosas a la vez. Se están tejiendo redes clientelares y se está gastando de manera...
Exacto. No quiero confirmar este extremo, aunque es algo que piensa todo el municipio, y ya lo digo, no porque...
No es exclusivo, eso lo hace todo el mundo, las redes clientelares, más o menos.
Algunos
abusan más que otros.
Algunos más que otros, efectivamente. Pero sí es cierto que es el run-run, como se suele decir, que está en la calle, ¿no? Y que nosotros, por supuesto, estamos detrás de eso para confirmarlo. Si confirmamos... Perdonen. Si confirmamos ese extremo, por supuesto, lo denunciaremos donde proceda.
Leopoldo, ¿el tema del agua se ha arreglado? ¿Dentro de esos 25 millones de euros se han liquidado el contrato y se ha puesto...?
No se ha arreglado el tema del agua. No se ha arreglado el tema del agua.
Había ahí un... Tú me debes, yo te debo, que no sabían poner los números en claro, ¿no?
Y seguimos así porque...
Ah, yo pensaba que a lo mejor se había solucionado ese problema económico, que al final va a ser un agujerito importante porque la empresa del agua está reclamando dinero.
Su dinero, además. Y efectivamente es un dinero que se reclama una parte y otra. Mm. Es decir, el ayuntamiento le reclama una cantidad por incumplimiento de aquella manera en el suministro del servicio, pero también la empresa que ha sido concesionaria le reclama una cantidad porque entiende que el ayuntamiento no ha cumplido con ella. Y eso no se ha dirimido. Es un problema que, como bien dice, si se hubiese saldado con ese remanente positivo de tesorería que estaba...
Estamos en cero y podemos arrancar con un nuevo contrato, podemos mejorar el servicio de agua.
Pero tampoco podemos esperar nada distinto cuando no hay contrato. Cuando están todos los contratos de servicio de este municipio vencidos. Y eso, por desgracia, lo habrás escuchado, Diego, hasta la saciedad.
Hace mucho tiempo, ya que se van prorrogando.
Exacto.
Están en precario, eso al final puede generar un problema legal.
Totalmente. Hay inseguridad jurídica para ambas partes, y sobre todo para el ciudadano portuense.
Que se puede quedar una noche a mañana sin un servicio tan importante como la recogida de basura o la limpieza de las calles.
Totalmente. Pero es que además es que está generando un agujero económico del ayuntamiento increíble, descomunal. Porque si tienes un contrato... Como digo, hay una seguridad jurídica, pero que además hay un precio establecido, regulado. Ahora se está pagando una cantidad de ingentes de dinero con carácter mensual para cubrir esos servicios que se contratan de aquella manera. O por medio de un WhatsApp, por favor, necesito tal servicio, o por medio de palabra, o no sé cómo lo estarán haciendo, pero desde luego no a través de un contrato.
Esto tiene arreglo, porque la ciudadanía del Puerto de la Cruz, mientras que todo esté más o menos bien y hay ayudas y subvenciones y fiestas y conciertos, parece que deposita la confianza en el equipo actual de gobierno.
Tiene arreglo. Un arreglo, además, que va a costar, yo no voy a mentir a nadie, va a costar solucionar este inmenso problema que ha generado el Partido Socialista.
Primero, que la gente tenga conciencia de él, porque yo creo que el ciudadano del puerto medio, el normal, el común de los mortales, no es consciente del riesgo que se viene corriendo, no de ahora, de hace algunos años.
Totalmente, Diego. Es que ellos han empleado la política, ellos me refiero al Partido Socialista, del pan y circo, de la antigua Roma. Yo entretengo al pueblo como si los portuenses, y perdónenme la expresión, fuésemos borregos, como si no fuésemos inteligentes y no nos diésemos cuenta de cómo están actuando ellos. Nos están intentando disfrazar la realidad con fiestas, con pan y circo. Te entretengo, pero tú no ves las graves carencias que hay en el municipio. Pero es que la gente del Puerto de la Cruz no es tonta, no es imbécil. Y se da cuenta del mal estado del acerado, de las calles, de la limpieza. La falta de servicios en condiciones para el municipio. La falta de grandes infraestructuras. La falta de empleo. ¿Cómo cierran los comercios? Y llevan 4 años gobernando. Es que no son nuevos en esto. Han estado 4 años viviendo de las rentas, de esos casi 40 millones de euros de remanente positivo de tesorería que dejó el Partido Popular con Coalición Canaria en 2019, y no han sabido invertirlo. Ya era para haber tenido... Bueno, en primer lugar, es que, como se suele decir, es reírse para no llorar. El Parque San Francisco, que costaba de 3 fases, que ya tenía 2 fases ejecutadas, y pues faltaba la tercera, la finalización, el propio auditorio. Renunciaron a ello en el mandato pasado para vendernos una infografía que al final en nada quedó, de un gran auditorio en la antigua estación de Guagua. Un auditorio descomunal, en opinión del Partido Popular, para las necesidades que puede cubrir el Puerto de la Cruz. Y no porque el Puerto de la Cruz no se merezca grandes infraestructuras, que por supuesto que las merecemos, sino porque a esas grandes infraestructuras hay que sacarle un rendimiento. Tiene que tener un provecho. Tiene que
mantenerlas.
Efectivamente.
Que después tiene dinerito de coste.
Efectivamente. Y, hombre, un auditorio de 5.000 butacas, cuando el de Santa Cruz de Tenerife, corrígeme si me equivoco, sí. La sala principal creo que tiene entre 1.000 o 1.200 butacas. Y raramente se le cuesta llamar.
Exacto.
En definitiva, creemos que es un gasto descomunal al que no se le va a sacar ningún tipo de partido, ¿no? Por no hablar del histórico problema de los aparcamientos. Nosotros somos conscientes, por supuesto, que el puerto de la Cruz tiene una superficie muy pequeña, no llega a 9 kilómetros cuadrados. Pero desde hace años, concretamente los últimos 4, donde había dinero, después de décadas de deuda en el municipio, había que buscar alternativas para ese problema histórico de aparcamiento. Sea con aparcamientos modulares o habilitando las zonas X, había que estudiarlo. Pero en definitiva, ellos se han centrado más en hacer fiestas en los barrios, en hacer tenderetes y holgorios de aquella manera, y se han olvidado de los problemas importantes. Solución, por supuesto que puede tener. Y además, el Partido Popular, que sigue siendo alternativa de gobierno, tiene la solución, que es la solución que nosotros plasmábamos en nuestro programa electoral. Pero, en definitiva, eso ya no depende de nosotros, tristemente, sino incluso de otras fuerzas políticas que, o en concreto de otra fuerza política que sigue empeñada en apoyar la gestión de Marco González en lugar de dar un cambio para el municipio.
Leopoldo, yo creo que fíjate tú, y es una opinión personal que yo te quiero transmitir a ti, y quizás lo haya dicho ya en antena, lo digo siempre, porque lo pienso realmente. La gran asignatura del Partido Popular en el Puerto de la Cruz es captar votos que no hayan sido habituales del Partido Popular. Es decir, hubo un crecimiento importante en una época, liderada por tu hermana López Afonso, y ese techo pues está ahí, que va a ser difícil superarlo. ¿Hay una estrategia de comunicación hacia el vecino, una estrategia de marketing político, de hacer comestible, hacer digerible ese diagnóstico, ese análisis y esa proposición o propuestas de soluciones que el Partido Popular lo tiene clarísimo, pero que yo creo que la ciudadanía del Puerto de la Cruz no lo acaba de comprar?
Nosotros creemos, para empezar por el comienzo, que efectivamente el ascenso tan grande para el Partido Popular del Puerto de la Cruz, de la mano de López, de Ángel, de Pedro y de tantos otros compañeros, se produjo también por una mejora en la comunicación del partido. Hemos pasado de muchos años, muchos mandatos con 2-3 concejales a tener 7-8 el mandato pasado y ahora otra vez 7, ¿no? Sí es cierto que todo es mejorable. Y por supuesto, ahí están los resultados electorales, donde tenemos 7 concejales, un número importante, es un tercio.
Habéis elevado el mínimo técnico. Es decir, ya yo creo que de menos de 7 no debéis pasar nunca, que si no habría que darle un cuotazo
no
a alguien.
Yo espero que no.
Es subir, ¿no?
Efectivamente, ese es el deseo y la intención. Y por supuesto, también pasa por, entre otros aspectos, mejorar el plan de comunicación. Creemos que modestamente hemos venido haciendo un buen trabajo. Tenemos además profesionales dentro de nuestro comité local, de nuestro propio partido, que están haciendo un trabajo serio, responsable, y que nos están ayudando mucho a la hora de poder llegar más todavía al ciudadano, empleando los medios que tenemos, tanto las entrevistas que nos pueden hacer en medios de comunicación como las redes sociales y otros tantos, el boca a boca, que siempre decimos, ¿no?, que es muy importante. Pero sí es verdad que, por supuesto, hay que seguir mejorando. Nosotros pensamos que en la vida hay que afrontar los retos con humildad y sobre todo con toda la inteligencia posible. Y bueno, esto es una carrera de fondo también. Son 4 años que tenemos por delante en la oposición, en principio, que es donde se nos ha colocado. Pero sí es verdad que estamos empeñados en desarrollar esa estrategia en la que ya estamos trabajando para poder llegar a más vecinos y que más vecinos se sientan identificados con el proyecto del Partido Popular.
Hay un hándicap, y es que los miembros del Partido Popular normalmente no viven de la política. Y entonces tienen que atender sus obligaciones familiares, sus obligaciones profesionales, y entonces el tiempo que dedican a la política prácticamente es de hobby, ¿no? Y el adversario, por no decir el enemigo, está full time y pagado.
Exacto. El adversario,
eso es complicado.
Exacto. Yo estoy de acuerdo en calificarlo como adversario. Lo de enemigo nos parece un término demasiado.
El enemigo está en el propio partido. Eso decía Churchill.
Exacto. Enemigos yo creo que a día de hoy hay en todas partes, ¿no? No, pero bueno, fuera el chascarrillo, sí es cierto eso, que nosotros nos dedicamos a cada uno a su trabajo, cada uno pues trabaja en su empresa, en su lugar correspondiente, y el tiempo que eso te deja para hacer política pues obviamente es más limitado. Los compañeros de corporación, en este caso los del grupo municipal, de gobierno municipal, perdón, que son los que están full time haciendo política, pues lo tienen más fácil en ese sentido, tanto para rodearse de los vecinos y de trasladar su mensaje, el mensaje de su partido, como también pues para intentar disfrazar, como han venido haciendo en estos días con esta noticia que comentábamos al principio del gasto de 24 millones y medio de euros, intentar disfrazarlo para que no parezca tan grave, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Pues raspar tiempo de donde quizás no lo tenemos para también estar presentes, para estar en el centro del municipio, para estar en los barrios, para mantener las reuniones con los colectivos y seguir trasladando ese mensaje, y sobre todo para hacer una oposición constructiva, para recoger todas aquellas demandas, aquellas quejas de los ciudadanos y poder denunciarlas públicamente y elevarlas al pleno municipal en forma de propuesta, de ruego o de pregunta.
Pues decía mi padre, en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, que los consejos no se dan si no se pagan o no se piden. Y preferiblemente que se pidan y se paguen. pero no te lo voy a dar. Yo creo que es fundamental apostar por un líder o una lideresa cuanto antes. Porque la ruptura del techo de cristal del Partido Popular en el Puerto de la Cruz pasa porque la gente tenga confianza en la persona que vaya a liderar un proyecto de cambio. Y eso, ya te digo, es un consejo que yo te doy, que no me lo ha pedido ni me lo va a pagar. No,
pero la opinión siempre se agradece, el consejo también. Además, tú eres una persona experimentada en estas líderes, que llevas muchos años en la profesión y has
pero
visto
desde
mucho.
Desde fuera.
Desde fuera, pero has visto mucho y habrás valorado y sopesado mucho y desde luego se agradece. Yo me remito a lo que dije, porque es que además es la realidad, no es quedar bien, no puedo decir otra cosa distinta. Tenemos muchos líderes, gracias a Dios, además personas muy queridas por el ciudadano, y la verdad es que no ha llegado ese momento para poder exponer públicamente a quién es esa cabeza visible de cara.
Pero sí hay que ir enseñándolo. Bueno, a lo mejor no dándole, no poniendo el corona de laurel de líder, pero sí enseñándose a la ciudadanía y concentrando la información, porque es que los seres humanos somos así.
Bueno, yo trasladaré esta opinión tuya al seno del comité del partido y será el partido quien siempre lo valore, ¿no?
Si no queréis, pero por lo menos enseñarlo. Leopoldo, te tengo que dejar aquí, que ya son las 9:05 de la mañana. Ha sido un placer compartir contigo un ratito radiofónicamente. Que se repita.
Diego, por mi parte encantado, agradecido a Gente Radio y bueno, siempre que quieran contar con nosotros, estamos a disposición.
Muchas gracias, Leopoldo Afonso, secretario del Partido Popular del Puerto de la Cruz y presidente del Grupo Municipal.
Muchas gracias, un placer.